Mira, son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora comienzan las manifestaciones por el Día del Trabajador en varios puntos de España. Iván Alonso.
Sí, Cristina, la principal de este primero de mayo es la de la capital, la de Madrid, una marcha encabezada por los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, y que recorrerá la Gran Vía madrileña. En esa manifestación se encuentran además también varias ministras del gobierno de coalición, entre ellas la de Trabajo y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Antes de comenzar esta marcha se dirigía a los medios de comunicación haciendo varios anuncios.
Estos días constituiremos la comisión de expertos para hacer la gran reforma del derecho laboral español. Como saben, es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y también les anuncio que, como nos lo tomamos muy en serio, en pocas semanas trabajaremos con los agentes sociales una ley de participación institucional.
En este día hay que hablar de los empleos y también de los públicos, porque hasta 2030 está previsto que se jubilen la mitad de los funcionarios españoles, 1 millón de personas. Esto se refleja ya en las ofertas públicas. Este 2022 hay 2.300 plazas para la Administración General del Estado. Esta oportunidad laboral se vuelve más atractiva que nunca, lo que plantea el debate del modelo de selección que se usa. Actualmente consiste en una serie de exámenes de diversa índole. En otros países, como por ejemplo Reino Unido, Francia o Alemania, tienen un modelo dual en el que también se incluyen unas prácticas donde se valora el desempeño en el puesto. Un sistema que están ya diseñando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Aquí en COPE hemos hablado con Gabriela Bravo, la consejera de Justicia Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. Cree que cambiar el modelo es fundamental para completar las necesidades de la Administración.
El anterior modelo de selección está basado fundamentalmente en un modelo memorístico. Porque, insisto, necesitamos ese periodo formativo en prácticas donde formarlos en otras habilidades para estar preparados para las necesidades de la administración del siglo XXI.
Y en Ucrania, un grupo de civiles ha logrado salir de esa acería de Azovstal en la ciudad devastada de Mariupol. Con esto serían ya 40 las personas que han logrado salir de esa fábrica que se encuentra completamente sitiada por las fuerzas rusas. Eso sí, aún se desconoce el destino de esas personas. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha reunido esta mañana en Kiev con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un encuentro, por sorpresa, que el presidente ucraniano agradecía con estas palabras.
Estados Unidos es un líder en el sólido apoyo a Ucrania y en la lucha contra la agresión rusa. Los norteamericanos son bienvenidos. Gracias por proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes se aprieta la zona Champions en la Liga, Bruno Casar.
Tras los tropiezos de Sevilla y Atlético de Madrid, el Barcelona tiene la posibilidad esta noche a las 9 ante el Mallorca, con una victoria, de colocarse segundo y ponerse a 5 de los rojiblancos. Vamos a buscar la última hora de los de Xavi Hernández, Elena Condis.
La vuelta de Ansu Fati será la única gran noticia después de casi 3 meses y medio de baja. Xavi esperará dar la convocatoria sobre la 1:30 del mediodía para ver si Dembélé se recupera de la amigdalitis. También es duda Piqué, que ayer no pudo entrenar. Bajas confirmadas son unas cuantas: Pedri, Nico, de Sergio Roberto lesionados, además de Mingueza y Braithwaite por COVID. El Barça tiene que levantar cabeza en su estadio, acumula 3 derrotas seguidas por primera vez en su historia. Ayer, mientras el Madrid celebraba el título, Laporta hacía un llamamiento a los culés para que llenaran el Camp Nou.
El Betis juega mañana ante el Getafe, cierra la jornada y podría entrar también en la pelea por estos puestos de Liga de Campeones. La jornada de hoy la completamos a las 2, Elche Osasuna, 4:15 Granada Celta y 6:30 Rayo Vallecano Real Sociedad. Gran Premio de España de motociclismo, ya ha concluido la carrera de Moto3 con una gran actuación española, Borja González.
Sí, porque Izan Guevara ha conseguido su segundo triunfo en el Mundial en un fantástico último adelantamiento a 2 pilotos en la última curva por fuera, tanto a Sergio García, su compañero de equipo que ha terminado segundo, como al turco Denis Onçu, que al final ha sido cuarto porque le ha pasado también otro piloto español, Jaume Masià. Así que Guevara, García y Masià, el podio de la carrera de Moto3, el liderato de la general, lo mantiene Sergio García, pero ahora con 21 puntos de ventaja sobre Denis Foggia, que no ha podido puntuar. A las 12:20 va a comenzar la carrera de Moto2 con Oguras de la Pole y Canet cuarto.
Gracias, Borja. Y en media hora arranca un partido de Liga Andesa, Fútbol Club Barcelona, San Pablo Burgos.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora, el fin de semana, con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las importantes noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtín.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, hay cosas que pasan que te dejan patidifuso. Hay autores, por ejemplo, escritores, que son reputadísimos en un momento dado, que se hacen incluso millonarios, a los que conoce todo el mundo, y que 50 años más tarde han desaparecido, pero hasta ser absolutamente ignotos. Gente que está de moda en un tiempo, que después no, gente que es favorecida por la preferencia y después no. Y concretamente en España hay varias mujeres a las que pasó esto. Una de ellas es Carmen de Icaza, que tú me dirás, pues la desconozco, no sé quién es. Bueno, fue no solamente una de las primeras periodistas españolas, pero además una escritora muy popular, con 10 novelas publicadas entre 1930 y 1960, y una de las escritoras más leídas en los 40, y desapareció. Y fue un personaje de su época, también social, también, como decía, en el mundo de la prensa. Ahora hay una persona que la rescata, y rescata su vida fascinante. Es nuestra bien conocida Maripau Domínguez, que trae bajo el brazo un libro que se llama No habrá otra primavera, sobre la vida de Carmen de Icaza en la esfera de los libros. Maripau Domínguez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, los oyentes ya te conocen bien, aparte nuestra amistad y la presencia en la 13, etcétera, pues por La tumba del irlandés, La casa de los siete pecados, tantas y tantas novelas, porque llevas 12. Entre ensayos, libros de humor y novela histórica, creo que 12 libros, no sé si llevo bien la cuenta. ¿Por qué has decidido dedicarle uno a Carmen de Icaza?
Pues, si te soy sincera, realmente yo creo que Carmen me encontró a mí, porque esto fue una propuesta de La esfera, que todavía me hace más ilusión, porque cuando una editorial, no pasa mucho, pero cuando una editorial te llama y dice que están convencidos de que tú eres la persona para escribir esa historia, por un lado te sientes halagado, pero por otro también sientes una enorme responsabilidad, porque yo pensaba, ¿y si no cumplo las expectativas? ¡Madre mía! Entonces, nada, yo me metí en el personaje y la verdad es que ha superado. O sea, para ellos ha superado y para mí también.
Cuando Imelda, la directora de La esfera de los libros, le pone un ojo a algo, sabe que va a tener éxito. Seguramente pueda interesar a la gente. ¿Por qué?
Pues bueno, interesa porque es una mujer que vas conociendo a capas. Conforme vas quitándole una capa, te va fascinando más. Ella fue la escritora más leída de los años 40, no una de las más leídas, sino la más leída.
La más leída,
elegida por el gremio de libreros, y además traducida al inglés, al chino, al japonés, al francés, al italiano. Y yo decía, ¿al japonés? Pues sí, al japonés también. Y ella, mira, ¿sabes? Tuvo muchas dimensiones. Tuvo una dimensión política, aunque ella no militaba, pero tuvo cargos muy importantes en el régimen, en el movimiento, siendo mujer.
En la época del franquismo.
En la época del franquismo, auspiciada por Serrano Suñer. Fue la número 2 de la Dirección General de Propaganda del Movimiento. Una mujer. Eso era lo llamativo. Fue también una de las cofundadoras del Auxilio Social, que fue una organización que iba repartiendo por toda España centros de atención a la mujer y a los niños, ¿no?, a las viudas y a los huérfanos. Y tuvo muchos más cargos. Y además viajó en expediciones, por ejemplo, a Italia o Alemania, siendo la única mujer. Viajó con Pemán, con Dionisio Ridruejo. Bueno, hay en la novela, por ejemplo, hay escenas muy divertidas, muy cómicas, entre Ridruejo y Carmen de Icaza, que eran muy buenos amigos, ¿no? Oye, y se plantó delante del mismísimo Mussolini, esta mujer. O sea,
una vida muy moderna.
Sí, mira, yo creo que era moderna y rompía moldes, y era falangista. Que eso yo creo que ha contribuido a que al ostracismo en el que ha estado.
A que la borren,
a que su figura se desvanezca, ¿no?, en las páginas de la historia. Pero siendo falangista, fue una mujer que sus convicciones las demostraba como el movimiento, andando. Es decir, ella fue una defensora a ultranza siempre de los derechos de la mujer y de los niños, pero sobre todo de las mujeres. Ella se consideraba feminista, hablaba, utilizaba la palabra feminismo dentro del régimen franquista, ojo. Mm-hmm. Y claro, y entonces eso, eso casaba mucho con cómo era ella, porque ella trazó su camino como mujer.
Y te diría más, es que buena parte de su obra literaria no está penetrada de ninguna ideología. ¿No? Tiene algún bestseller, por ejemplo, Cristina Guzmán, profesora de idiomas, que justamente ella subrayaba estaba al margen de los bandos.
Sí, eso fue muy curioso. Y eso, ese aspecto que tú acabas de mencionar, fue el que a mí me hizo lanzarme de cabeza a este personaje. Porque tú imagínate, Cristina, que la guerra civil había estallado hacía un mes, España se estaba desangrando, se publica Cristina Guzmán, profesora de idiomas. Dice, ¿pero quién va a publicar algo
en plena guerra,
hacía un mes? Estamos hablando de agosto de 1936. Y no solo se publica, fue un fenómeno social, que eso es alucinante. La leían por igual nacionales y republicanos. O sea, los dos bandos, aquella España partida, que a mí me gusta más llamarla la España partida que la España dividida, porque se quebró, estaba unida por la novela Cristina Guzmán, profesora de idiomas.
Sí, que era una joven viuda que decidía sacar adelante sola a su hijo pequeño dando clases de idiomas, y ella decía que, pues eso, que no hay azules y rojos, sino que solamente hay niños de España.
Niños de España. Y Cristina Guzmán marcó una época, y yo creo que lo leyeron los dos bandos, porque era una novela con final feliz. Esta mujer, yo gustaba igual a una ideología que a otra, la protagonista de la novela, que como era una novela romántica, pues aparece un ricachón y al final pues se casan, pero no es la típica novela romántica, es decir, ella no cae a los pies, rendida a los pies del millonario, en absoluto. O sea, ella en la novela, que y eso fue un impacto, por eso se convertiría en un fenómeno, supongo. Ella era una mujer, la protagonista, que seguía también su propio camino, igual que la autora, Carmen de Icaza. Y por el hecho de que un hombre la sedujera y tuviera una buena posición social y tal, ella mantenía sus principios. Y no fue fácil que al final se acabara enamorando de él. O sea, que era una historia romántica.
Un novelón,
pero,
un novelón y sí, leído por todas partes.
No al uso,
y,
¿no?
El título, háblanos un poco del título, porque es tremendo la historia que hay detrás. Se llama el libro de Maripau Domínguez sobre Carmen de Icaza, No habrá otra primavera.
Bueno, junto a Carmen hay un personaje en la novela que es una licencia, que a mí me temía un poco la reacción de la familia, pero al final, bueno, están encantados, porque yo creo que es muy bonito, es una oda a la amistad, una exaltación de la amistad, con un gran personaje como fue el premio Nobel de Literatura y premio Pulitzer, Ernest Hemingway. Ellos son como dos contrapuntos ideológicos, pero que sirven para explotar el lado más humano de los dos. Sobre todo se desarrolla en la novela la parte de la vida, aunque hay también al principio cuando Hemingway es joven, pero sobre todo es al final, cuando ya es una persona perseguida por demonios, en su mente, con muchas depresiones, con delirios, con manía persecutoria. Y entonces esas confesiones que él hace con Carmen son muy bonitas, yo creo. Y la vida real, que esto también se está reflejado en la novela, él hace el último viaje a España y de Madrid se va directamente a internarse de nuevo, un nuevo ingreso hospitalario en el Hospital de Valle del Sol, en Estados Unidos. Y cuando está ingresado lo visita uno de sus mejores amigos, que era editor, su biógrafo, íntimo amigo. Entonces lo visita en el hospital, un hospital psiquiátrico, y ya Hemingway tiene la decisión tomada de que se va a quitar la vida. Y lo explica muy bien, además. Dice, si yo no puedo vivir como yo quiero, decido no vivir. Y entonces le dijo a su amigo, ya no habrá otra primavera para mí, ni tampoco otro otoño. Y bueno, mira, se me pone la piel de gallina. Y realmente salió ya a los pocos días. Fue verdad que no hubo ninguna otra primavera más en la vida de Hemingway, ni otro otoño.
Se quitó la vida,
sí, se disparó en su casa de Idaho. Que además, a mí me ha ayudado mucho en la novela, en la parte de Hemingway, un autor cubano, Norberto Fuentes, gran especialista en la figura de Hemingway, y dice una cosa muy bonita, que es que Hemingway, como los animales indómitos, volvió al lugar en el que había nacido para morir.
Entonces, por herencia.
Claro, entonces yo hago el paralelismo en la nota final de la autora de, bueno, pues Carmen, que viajó por tantos países en su vida, también murió en el mismo Madrid que la vio nacer.
Es un libro el que escribe sobre Carmen de Icaza, Maripau Domínguez, lleno de fotos interesantísimas, con fuentes muy inmediatas. ¿Has podido hablar con la familia? Que eso es lo bueno de rescatar un personaje que no falleció hace tantísimo tiempo, ¿verdad?
Claro, bueno, son fotos inéditas la mayoría. Las que son profesionales son de la agencia EFE y el resto lo hemos llamado el álbum de Carmen de Icaza y son absolutamente inédita. Se ve incluso ella con su hermana Sonsoles, la que luego sería marquesa de Llanzol y protagonizaría el gran escándalo
de la época,
¿no?
Porque su hija se enamoró de un hijo de Serrano Suñer sin saber que era su hermano.
Exacto, exacto. ¿Y quién tuvo que dar la cara y explicárselo a Carmencita cuando estaba a punto de casarse con su hermano sin ella saberlo? Carmen de Icaza. Porque la marquesa no fue capaz. Carmen era una mujer con mucho carácter, mucho empuje y con un sentido de cabeza de familia que es impresionante, Cristina, pero impresionante. O sea, ella siempre se hacía cargo de todos.
Hombre, es que tenía que tener mucho fuste, sí. Mucha personalidad y al final le caían los marrones, claro.
Bueno, fíjate si tuvo personalidad que cuando en 1925 se tuvo que poner a trabajar por un problema económico que había habido con la pensión de su padre. Empezó a trabajar en el diario El Sol, que bueno, era de entre otros de Ortega y Gasset. A su madre, doña Beatriz de León, una chica de la alta sociedad nacida en La Habana, criada en Granada, le dio un síncope, le dio un patatús.
¡Oh!
Dijo,
no me digas.
Bueno, y le dice en la novela, pero ¿cómo que te vas a ir a trabajar como las obreras? Y Carmen de Icaza, que era una mujer muy práctica ya desde muy joven, le dijo: ¿hay algún problema con las obreras que se ganan dignamente el pan para sus hijos?
Sobre todo que se ganan el pan, ¿no?
Claro.
Como veis,
claro.
Hay mil motivos porque, por razones del feminismo, de la historia de la mujer, por razones de la literatura olvidada, por incursión en el régimen de Franco, que muchos ya pues no tenéis en la memoria porque no habéis vivido ni los finales, por esta cuestión del problema de la familia de Sonsoles de Icaza, ¿no? Realmente el libro de Maripau Domínguez rescata a un personaje fundamental de aquellos años, de los años 40-60, y se llama No habrá otra primavera. Está en la esfera de los libros y siempre con el ritmo y la buena literatura de Maripau Domínguez. ¡Qué placer saludarte, amiga!
Pues igualmente te digo, ¡qué bien! Bueno,
nos
espero
seguiremos
que los
viendo en la 13 y en los debates.
Sí, y espero que los oyentes disfruten mucho de Carmen de Icaza y de Cristina Guzmán. Porque van a la par en el libro.
Personaje.
Sí,
uh-huh.
Sí, la autora va hablando por boca de Cristina Guzmán durante toda la novela.
Y no habrá otra primavera de la esfera de los libros. Un abrazo.
Igualmente, un gran beso, Cristina. Hasta pronto.
Adiós. Y vamos a seguir hablando en este Día de la Madre de mujeres y de mujeres bien interesantes, porque ser madre es un desafío, ser profesional lo es también, pero si eres pescadora de altura y además eres madre, la cosa ya es de morirse. Cuando era pequeña, dice la persona que vamos a entrevistar, quería ser un hombre para poder ir a la mar, era algo que ansiaba. Hace 30 años no estaba bien visto que las mujeres trabajasen como marineras. La cuestión es que de casta le viene al galgo, o eso dicen, porque tanto su padre como su abuelo eran pescadores y Gloria Lijó, que así se llama la protagonista de esta historia, no iba a dejar de recoger el testigo por el hecho de ser mujer. Soñó con ser marinera y después de mucho insistir y también por necesidad lo consiguió. Con casi 47 años, sin saber nadar, se convirtió en la primera mujer en enrolarse en un barco de pesca de altura. Y con 27 previamente trabajó como camarera en un petrolero en Noruega. Un personaje sin duda apasionante. Doña Gloria Lijó, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal estamos?
Qué voz tan juvenil para una mujer que tienes ya 70.
77.
Pues este tienes
año
voz.
Cumplo 78. 78 hago este año ya.
Tienes voz de 60, ya te lo digo directamente. No sé ni por dónde empezar. Cuéntanos desde. Vamos por los inicios. Naciste en Castiñeiras, en A Coruña, en 1944, y siempre te llamó la mar, ¿no?
Toda mi vida. Yo, lo que usted dijo de principio en esta entrevista, lloraba por no ser hombre, porque las mujeres no podían ir a la mar. Yo quería ir a la mar. Yo soy plenamente enamorada, amante de la mar. Ya cuando fui a la mar ya fui por necesidad, pero soy muy enamorada de la mar. Estoy
qué cosa
enamorada.
Tan bonita poner de relieve que esto es común a hombres y mujeres y desde luego no privativo por razones de sexo. Nuestra entrevistada trabajó primero en fábricas de pescado, pero cuando su padre enfermó cambió todo y decidió enrolarse en un petrolero en Noruega. Cuéntenos qué pasó.
Vamos a ver, voy a empezar por el principio, ¿vale? Yo no enfermó a mi padre para que yo fuera a Noruega. Mi padre, yo nunca lo recuerdo trabajar, enfermó a los 2 años de casado, se puso muy mal del corazón. Si fuera hoy, a lo mejor tenía un trasplante, pero en aquel entonces no había nada. Y a los 51 años mi padre se murió. Yo no recuerdo a mi padre trabajar, trabajé yo desde muy pequeñita, desde los 7 años, para ayudar a mi madre a criar 3 hijos. Por lo demás, ya me fui para navegar. Con 27 años yo ya estaba casada y dejé 2 niñas. 2 hijas, una de 7 años y otra de 3, que es la menor. Me quedó a mi madre con ellas, ¿vale? Pero yo disfruté mucho de mi trabajo con mi marido. Fui con muchas ganas para ayudar a mi marido para poder hacer una vida aquí, que la hicimos luego. Y cuando mi hija mayor cumplió 14 años, yo me vine para atender a mi hija.
Es una vida tremenda porque, claro, conocemos que los hombres se iban a la mar y dejaban a sus hijos en manos de la esposa, en manos de la suegra, en manos de la abuela. Pero aquí tenemos a esta madre que tiene que hacer eso y que además conoce el mundo marinero con 27 años. ¿Cómo era ese barco en Noruega? ¿Cómo aceptaron el que hubiese una mujer?
Oh, no había problema, porque ahí Noruega tenía muchos años de adelanto, más que nosotros, muchísimos más. Entonces yo me encontré que había ya 11 mujeres en ese barco.
¿Y tenían hijos estas mujeres también, como tú?
No lo sé. Una lo tenía, pero lo tenía a bordo. Yo anuncio a bordo y a bordo se crió el bebé, que era la mujer del capitán. Pero yo las otras no sé si tenían o no, tenían hijos o no.
Debe ser duro, ¿no?, separarse de los hijos en esas edades.
Ay, Dios mío, no sabe usted cuánto. Es que yo, ahora mismo, con mis años pasados, no lo quiero ni recordar. Porque estaba haciendo las maletas para venirme para aquí, para mi casa de vacaciones, y ya las estaba haciendo al mismo tiempo para irme y no quería.
Ay.
Porque nosotros no veníamos a casa como vienen ahora, trabajan 2 meses y vienen uno. A casa, no. Yo la primera vez que me fui a navegar estuve 2 años sin ver a mis hijas. 2 años.
¡Qué horror! ¡Qué horror, Gloria! ¡Qué horror! Yo pues que sí. He tenido que separarme muchísimo y con harto dolor de mis hijos por el reporterismo, porque yo he hecho muchísimo periodismo en el extranjero, nunca he tenido que pensar en separarme años de ellos. Es que no puedo ni imaginarlo. Gloria, la cosa no quedó ahí porque tu vida está llena de azares y de azares muy difíciles, ¿eh? A veces la gente se queja hoy en día y merece la pena escuchar estas biografías. Regresas de Noruega, con el dinero ahorrado compráis tú y tu marido unos barcos, pero os quedaba mucho que afrontar. ¿Qué pasó después? Porque tuvisteis que enfilar varias desgracias.
Vamos a ver. A nosotros nos fueron los barcos a pique en 5 meses. Nosotros hicimos una vida muy bien hecha. El dinero que hemos ganado en Noruega no nos llegaba para nada, para afrontar a comprar los barcos. Pero pedimos nuestros préstamos en el banco, que antes se pagaba mucho más por los intereses que ahora. Pero nosotros trabajamos mucho, ahorramos más y salimos adelante. Pero con unos años ya pasados con intención de hacer un barco de hierro, porque estos eran de madera, pues se nos fueron a pique en 5 meses los 2 barcos. Entonces nosotros nos quedamos, pues, ¿cómo voy a decirle yo? Desnudos, completamente. Desnudos, sin dinero, aún estábamos pagando los préstamos, los barcos salían de las reparaciones del carro, y nosotros, pues, quedamos muy mal de dinero. Pero bueno, Lo mejor de todo esto que nos pasó, que fue una lucha muy grande que tuvimos que afrontar mi marido y yo, más yo que mi marido, porque mi marido no tenía cara para pedir dinero. Mi marido me enfermó de los nervios. Me tuve que ir con él de Ribeira porque no quería. Yo no quería que lo vieran por Ribeira con el tratamiento de los nervios, porque se ponen muy apocados, andan como si fueran bobos, y yo no quería que lo vieran. Entonces yo me cogí a mi marido, pedí más dinero y lo llevé a una clínica particular afuera de Galicia para que mi marido, cuando viniese, pudiese afrontar las críticas.
¡Qué barbaridad! O sea, qué valor, sí. Qué presencia, Gloria. Y para colmo, estando el marido enfermo y el problemazo económico que teníais, decides enrolarte en la pesca de altura con 47 años, ¿no?
Sí. Pues el problema fue todo eso así. No fue, para nosotros no fue muy, muy difícil afrontarlo, fue difícil y no. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte de que no murió nadie en ninguno de los dos barcos. Entonces, para nosotros eso fue una bendición.
Ya, pero lo que os quedaba, ella se mete con 47 años en el pesquero Bolaquento, que es un palangrero con destino a la costa de Marruecos, y por aquel entonces, hace 30 años, había mariscadoras, redeiras, pero marineras en altura fuiste la única que creo que se lió una en el puerto de Agadir cuando llegaste. Cuéntanos.
Pues sí, algo se lió, sí. Fui la primera mujer y creo que aún no fue ninguna otra española ahí a pescar. Creo yo, no lo sé. No seguí bien el itinerario de nadie. Pues yo, claro, yo vi tanta gente cuando el barco estaba entrando en Agadir, que le dije yo a mi marido, ay, debe ser fiesta aquí. Lo que me extrañaba a mí era que no hubiera mujeres, que todos fueran hombres. Dije yo, debe haber fiesta, pero debe ser solo para hombres, habrá un cumpleaños. Estaba el muelle lleno de gente. Entonces embarcó en nuestro barco nuestro socio, y un socio que teníamos que tener para poder pescar allí, y unos cuantos de la policía de allí, de los barcos de allí. Y entonces me dijo, no, Gloria, no. Esto, señor, esto que hay aquí, esta gente que hay aquí, vienen a recibirla a usted. ¿A mí por qué? Hombre, porque vienen a conocer la mujer española que es marinera.
Bueno, es que es increíble.
Fue una anécdota bonita dentro de todo lo malo.
Bueno, creo que lo primero que te encontraste cuando subiste al barco, al Bolaquento, fueron hombres desnudos.
No. Eso fue cuando fui a navegar. En mi barco no había piscina. No, eso fue lo primero que yo me encontré cuando fui a navegar, subiendo para el barco por una escalera de gato que se llama, que son escaleras de cuerda. De cuerda subiendo con un barco de 500 y pico de 1000 toneladas vacío del todo, había muchas escaleras que subir de cuerda, y lo primero que me encontré fueron hombres en una piscina desnudos, pero era normal.
Era normal. Claro. Oye, es increíble que en esas circunstancias no supieses nadar. Le fue posible enrolarse porque en el momento de hacer las pruebas tenía la pierna enyesada, tenía una escayola por un esguince y no le dijo que se defendía en el mar y fue suficiente. Pero cuando ya al final de todo dejaste los barcos, tanto te dedicaste a la natación que a los 59 años fuiste campeona de Galicia y de España en tu categoría. Eres una fuera borda tú, ¿eh? Una desafiadora de fronteras.
No, yo no soy fuera borda ni soy una mujer excepcional. Lo que soy yo, tengo mucho tesón. Y lo que digo que voy a conseguir, lo consigo. Porque
qué barbaridad.
Me gusta mucho trabajar en lo que sea. Y entonces yo me afinqué ahí hasta que saqué lo mío.
Hoy tenemos que felicitarte mucho. Tu ilusión era tener bisnietos, lo conseguiste, tienes dos. Realmente la tuya ha sido una vida cumplida. Con 77 años, ¿cuál es el sueño de Gloria el hijo?
Pues a ver si ustedes me pueden ayudar, que se lo pida todo el mundo y no me ayudan a conseguirlo. Yo tenía dos sueños, y déjame que se los explique que termino pronto. Yo tenía dos sueños. Uno era tirarme en paracaídas, y lo conseguí. Me llevaron a Portugal y me tiré en paracaídas. No hace mucho, hace 3 años o 4, no hace más. Pero ahora tengo un sueño mayor que ese. Tengo el sueño, yo quisiera que me llevaran en un helicóptero antes de morir a ver mi costa desde el aire, lo que es Galicia desde el aire.
Hoy esto va a ser fácil. Lo vamos a dejar ahí puesto porque desde luego tienes que conseguirlo. Doña Gloria Lijo Cacharrón quiere ver su tierra desde el aire en helicóptero. A ver quién nos llama y se lo proporciona.
La Rosa de Galicia quiero ver yo un helicóptero, desde el helicóptero.
Gloria Lijo, enhorabuena. Muchísimas gracias, valiente.
Gracias,
adiós.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis?
Es increíble que sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos.
Alguien cuelga publicaciones y redes sociales. Aconseja sobre todo. Al otro, miles, millones de seguidores intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgo corremos al creernos lo que dicen?
Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Thank you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Mi madre llora.
Bueno, este es el tema que esto seguro que no lo sabe nuestro Marco de Pontemoño.
A ver.
Uno de los temas preferidos de mi padre, de Luis Aguilé.
Sí,
Marco de Pontemoño.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días, chicos.
Muy bien.
Hola, Cristina. Bueno, es que hoy es el Día del Trabajo. Hoy es el Día de la Madre, pero claro, casi todos los años hacemos temática del Día de la Madre. Y aunque les deseo felicidades a todas las madres, a la mamá de las infantas, a la mía que está en el cielo, a las vuestras, a todo el mundo, a todas, a la tuya, Cristina, también. He preferido hoy hacerlo del Día del Trabajo, porque es el Día
del
Trabajo.
Eso además es lo mismo. ¿Eh? Es que es lo mismo. El Día del Trabajo y el Día de la Madre es lo mismo.
Bueno, es un trabajo muy bien remunerado.
No, porque se matan a trabajar.
Pero amorosamente está muy bien remunerado, ¿eh?
Sí. Bueno, depende del caso, ¿no?
Y de la edad.
Y de la edad también, sí. Bueno, el caso es que he encontrado mogollón de canciones relacionadas con oficios y con el trabajo, y le vamos a dar un repaso porque hay mogollón de oficios muy sufridos.
A mí me encanta.
Y vamos
a
celebrar el trabajo, porque hoy es para celebrar el trabajo, para quejarse, para que es el día
para
uno.
Las dos cosas.
Bueno, pero yo creo que sobre todo celebrarlo,
aquí estamos,
¿no?
El Día del Trabajo.
Pero claro, este equipo
tantos
es muy
oyentes que no pueden mantener a su familia.
Claro.
Tanto que aprendemos y que creamos en el trabajo. Lo mejor es tener un trabajo como el que tenemos nosotros, chicos.
Es una gloria, sí, la verdad es que sí.
Y echar la primitiva toda la semana.
Por si acaso. Pues yo, si me toca la primitiva, seguiría trabajando y produciría trabajo, montaría una empresa para que la gente trabajara.
Que sí, yo también.
Claro. ¿Para qué me voy a fundir yo solo?
Totalmente, pues, mejor compartirlo.
Trabajos interesantes. A mí, en confinamiento, me he hecho muy ducho en este oficio. Es el de cocinero.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro.
Me gusta mucho porque es de la época como en Agropopular, donde se ilustra,
claro,
con las cosas, la canción correspondiente, ¿verdad?
Y Antonio Molina era muy de esto, porque tiene la de Soy Minero también, que luego pondremos una de Mineros también.
Emigrantes, todas esas canciones de la época, cumpleaños,
efectivamente,
todo.
Y es un temazo y es un estándar, o sea, siempre que quieres hablar de cocina en la radio, en cualquier sitio, siempre suena.
Cocinero.
Taller de radio que dicen en Navarro, ¿no? Cuando pones un tema así muy... Taller de radio, cocinero de Antonio Molina, bueno, que ya te he dicho que yo me he vuelto experto cocinero,
¿sí?
Lice a mi suegro el otro día una paella en Semana Santa, que no tenía el hombre mucha fe en ello, y oye, salió...
Bueno, que no, antes del confinamiento no.
Sí, pero ya más a nivel usuario. Ahora ya me he especializado, ya soy más triquismiquers.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Para Masterchef?
No. Sí, este verano si queréis hacemos un agape.
Es lo que iba a decir. Mucho hablar, que si
tenemos el éxito que hemos tenido con el karaoke, que los oyentes saben que llevamos 5 años quedando para el karaoke.
Esto es más importante que
cerrado
todo.
Cocina y karaoke. Voy a montar además un negocio. Cuando si me toca la prima voy a montar uno de esos. Bueno, más negocios. Sí, más negocios. Yo, este negocio que viene ahora, esta profesión, este oficio, yo lo tenía muy cerca, pero yo trabajo en un bar. Y yo tenía muchas amigas que son camareras.
En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas. Por eso vengo siempre a este rincón.
Cha.
Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón.
¿Por qué tengo siempre la sensación que la gente de esta época era más feliz? Debe de ser una imaginación.
Es que este hombre siempre está...
Es por el tono.
Antonio Machín, los vídeos que he visto yo vintage antiguos, siempre sale sonriendo el tío, siempre sale muy contento y muy feliz.
Es que yo creo que la gente agradecía mucho las cosas buenas, fíjate. Debían tener tantas malas que tenían como un sentido del agradecimiento, no sé.
Sí, a lo mejor no daban todo por hecho, ¿no? Hay muchas cosas las damos por hecho.
Yo creo que había más desconocimiento y eso te da más felicidad, ¿no? Cuando no conoces tanto, eso te hace más feliz, ¿no?
Bendita ignorancia.
¿Tú crees que ser tonto te hace más feliz?
No, ojo, no confundamos ser tonto con ser ignorante. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes ser muy avispado, pero no tener ciertos conocimientos de cosas.
A veces me da la sensación de que a veces la sabiduría popular antigua es más ducha que los supuestos conocimientos actuales. móviles de internet.
Sí, a eso me refiero, claro, a eso me refiero. O sea,
una vez sabido... eran felices con poco, también,
eso,
¿no?
Eso es lo que yo creo.
Fíjate cómo le canta Antonio Machín a las camareras, que son un oficio, ya cuando, sobre todo en los bares y los bares de copas, que suele haber camareras, porque siempre se ha estilado eso de que tiene que haber camareras con buen aspecto y tal, que yo es una cosa que no me entra muy por los
Agradezco ojos. Que digas aspecto, buen aspecto.
Buen aspecto, buen look, sí, pues así bien
no,
parecidas.
No precises más anatómicamente.
No, de pechuga y nada. No. Y entonces, bueno, otro oficio que vamos a tratar hoy, que ilustre muy bien esta canción de Dolly Parton, que me encanta a mí, es el de oficinista.
Nine to five,
que es el horario de oficinista en Estados Unidos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
¿Como el del colegio aquí?
Bueno, pero esto es metido en una oficina, tiene una hora, supongo, media hora para el bocadillo, para comer.
Sí, en Estados Unidos yo creo que media hora, no más que una
aquí
hora.
A lo mejor también es el horario de oficinista, típico de 9 a 5, ¿no?
Pues por lo menos en la banca es parecido, no sé si de 8 a 4, no sé.
Te iba a decir de funcionario, no, pero de funcionarios sale antes.
Y de muchos funcionarios, sí.
Sí, sí, pero los funcionarios, además, que es estricto, que entran a las 9 y salen a las 5 y no hacen ni un minuto más. Eso es la leyenda negra, ¿no? Será una cosa, ¿cómo se llama? Una leyenda negra, nada más.
Sí, un mito, ¿no?
Sí, un mito, ¿cómo se llama? Un estereotipo.
Una leyenda urbana. Date cuenta que hay funcionarios que se matan. Piensa en los médicos durante el COVID, piensa en los bomberos, piensa en tantos y tantos, ¿no? Maestros, que esos ni, vamos, esos en casa corrigiendo.
Anda, que no trabajan los maestros. Un día podemos hablar de eso.
Mira, esta canción la hizo Dolly Parton por una película que se llama ¿Cómo eliminar a tu jefe? Que yo creo que es el sueño dorado de cualquier oficinista.
Y hacia abajo. Oficinista.
No. Nuestra jefa.
Ha puesto unas comillas.
No. Espero que no me ocurra a mí.
No. Otro oficio muy duro, muy difícil, que yo no sé si se estila ya mucho, porque ya no quedan muchas, que lo hablábamos antes, es el de minero, como canta Víctor Manuel.
El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón. Se ha sentado.
Qué bonita esta canción, sí. cómo me gusta y cómo representa fielmente lo duro y lo... Iba a decir jodido, no se puede. Lo difícil que es ser minero, ¿no? Yo me imagino esa gente que se pasa debajo de tierra tanto tiempo sin ver el sol, con todo ese polvo, ese gris.
No, hay que tener un temple especial, ¿eh? Yo bajé al Pozo María Luisa para, pues no recuerdo si para El Mundo, me parece que sí, para El Mundo o para el ABC, y flipé, porque nuestras minas no son como las polacas, que son grandes avenidas con carritos, ¿no?, que van por el centro, por un raíl, y donde la gente se puede poner de sobra de pie. Son gateras verticales donde la gente está colgada de un arnés por el vientre y tiene un metro para moverse, o sea, nada. Realmente están encajados ahí con el martillo hidráulico y da una angustia.
Aparte
horroroso,
de la incomodidad, lo que te digo, la calidad ambiental.
Horas.
O sea, que ahí no hay casi aire, el aire que hay es muy tóxico. Es un oficio muy difícil, total, para sacarnos minerales a todos y cosas para fabricar cosas. Es muy importante.
Sí, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No. Yo es lo que decíamos antes, das por hecho que sí, que hay objetos o lo que sea, ¿no? Que parece que han salido de la tierra porque sí.
Eso es.
Y hay
¿cómo tiene
ahí...
que ser esta profesión? Porque la jubilación creo que era muy temprana, a los 40 y pico, ¿no?
Bueno, sí, es que además hay un riesgo enorme de silicosis, de enfermedad mortal.
Madre mía.
Un abrazo de verdad para todos los mineros, los que ya lo fueron, los que lo siguen siendo, que es una profesión muy dura, que hoy estamos tratando el tema de las profesiones, que es la fecha que tenemos hoy, que al fin y al cabo es una excusa para poner buena música, ¿no? Es lo que hacemos siempre. Bueno, otra profesión que es muy importante es la de granjero, como lo cantan los House Martins en Me and the Farmer.
Animados entre gallinas y
puercos,
ole.
Es un temazo este. A mí, House Martins es un grupo inglés que me gustaba bastante. Luego, uno de sus miembros, Norman Cook, se transformó en Fatboy Slim, que es uno de los mejores, a mi gusto, DJs y productores, que tiene temazos increíbles, muy danzables. Y los granjeros.
De Brighton, ¿ves?
¿Eh?
De Brighton.
Es posible. Mira, oye. El pelirrojo este, la madre que
Pero es que el pelirrojo tuvo una larga estancia en Gran Bretaña, tiene un savoir-faire internacional.
Los House Martins.
No, a Fatboy Slim.
Ah, tío, la madre.
Porque que todos los años, al ser de Brighton, hace un concierto en Brighton Beach. Es la playa, al lado del pier.
Es que a veces está ahí sentado, discreto.
Se cree que de Burgos a Brighton, Bibi.
La semana pasada con lo de los nombres ya me sorprendió, pero está. Bueno, el granjero, los granjeros son muy importantes porque son los que nos dan de papear, de comer, son los que crían los bichos que están. Que mucha gente, yo respeto a los vegetarianos y tal, pero es que hay muchos bichos que son para eso, para comer, ¿no? Que son para que no los comamos. Pobrecitos, sí, pero son para darnos de comer. Entonces, la profesión de granjero es muy importante. Ahora se me echarán encima los animalistas y dirán este degenerado que está diciendo.
Págame en la puerta ya.
Madre mía. Bueno,
todo sí, el mundo sabe que te aprietas unos entrecotes.
Pero vamos, que no se le salta un gypsy, ¿no? Espectacular. Más oficios. Hablas tú el de maestro. Mira, te tenía una canción hablando de los maestros. Es de una película muy bonita que se llama Rebelión en las aulas, de Sidney Poitier. Y tiene una canción que la canta Lulu, que es así de bonita. Mira, escucha.
Época, ¿no? Con la música y con la voz.
¿Habéis visto esta película, Rebelión en las aulas?
No. Sí, yo creo que sí, ¿no?
Ha envejecido un poco difícilmente porque,
¿sí?
Porque trata el tema de alumnos rebeldes, de eso, de un poco de bullying contra el profesor, pero claro, es de los años 60, sí, 60,
sí.
Claro, y la ves ahora y el maltrato que había en esa época es un poco irrisorio con lo que estamos viendo ahora en los vídeos y tal. A mí me mola el concepto de la película, está muy en cine y Poitier está increíble, que es un señor que tenía un look impecable y encima va de traje.
Es que es inolvidable esa otra interpretación, la de alguien viene a cenar esta noche.
Oh, sí.
¿Qué es eso? Adivina quién viene a cenar esta noche. Adivina quién puede. Bueno, eso es tremendo.
Y la profesión de maestro, que es súper importante porque son los que educan, los que forman y los que gestionan.
La más importante.
Lo que van a ser mis infantas, por ejemplo, mañana. O sea, los maestros que las enseñan son increíbles.
Es nuestro futuro.
Es nuestro futuro, claro. Ayudan al futuro común. ¿No?
De la sociedad.
Muy importante. La educación es muy importante, que tener una buena educación.
Ole por los profesores que además efectivamente trabajan.
Si no fuese por ellos.
Efectivamente, y que trabajan mucho. Me da rabia porque cuando yo iba a decidir qué estudiar, había gente que decía, estudia magisterio, ¿no? Así como, eso es una tontería. Y luego mi madre, que es profesora, y dices, esta gente trabaja.
Ole tu madre hoy. Ole tu madre doblemente.
Ole, por los dos. Ole,
bueno, Lulú,
todos.
La voz de Lulú, increíble cantante que estuvo. Yo creo que participó en Eurovisión, es escocesa, era presentadora de televisión. Bueno, la gente que no la conozca, que la jipe por ahí.
Que la fiche.
Eso es. Más profesiones muy importantes también, que es la gente del sector servicios, que nos trae las cosas, que las mueve por carretera, que se hace 14 horas al volante. Son los camioneros, como canta Roberto Carlos.
Yo sé. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta.
Es muy bonita la canción porque es la historia de un camionero que lleva, pues como acabamos de hablar, muchas horas de servicio, se pegan panzadas increíbles de conducir, y este señor, Roberto Carlos, se pone la piel del camionero que va camino de su casa en su camión para ver a su amada y está deseando verla. Es muy bonita. Además,
a mí me gusta la de conductor. Conductor, amigo, conductor.
Ay, qué buena es esa.
Pero la senda es peligrosa.
Yo quería visualizar sobre todo el gremio de los camioneros que han estado hace poco de movidas.
Sí, durante la pandemia también recordad el papelón.
Eso es.
¿Recordáis que tuvieron?
Son oficios.
Bueno, gracias a ellos comimos.
Efectivamente.
Son oficios y profesiones muy importantes que hoy
como
el día del trabajo.
Profesiones esenciales.
Esenciales.
Eso
claro.
Es.
Esenciales. El día del trabajo estamos recordando profesiones a través de canciones muy bonitas. Vamos con otra. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿qué haría el conductor si no hay gente en las fábricas produciendo piezas para ese camión? Como cantan los Estopas. Estopas, no, Estopa. En pastilla de freno.
Porque a ti pican la prensa, que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no hacen piezas, me despierta el encargado. Que hoy bien acelerado se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno a toda pastilla.
¿Cómo le gusta a Paloma los Estopa.
¿Sabéis que este fue mi primer CD de música?
¿Sí? Bueno,
¿en serio? Que...
eso es. Este fue mi... me lo regaló mi tía Amparo, siempre me acordaré.
Los hermanos Muñoz, que trabajaban, sí, en una fábrica de repuestos, de hacer recambios, y por eso yo creo se llaman... yo esto,
bueno, para ver, total, esto. Dice, viene el encargado, que no se ha tomado la pastilla, claro, que claro, está insoportable.
Claro, claro, claro. Y por eso era... le decía, más deprisa, la producción, más deprisa. Dale Estopa, dale Estopa. Yo creo que por ahí es por el ahí, nombre de
sí,
esto.
Yo creo que alguna vez lo has contado.
Sí, y vamos con la última profesión. Esa gente que también transporta cosas, pero sobre el agua. Esta canción es que me flipa, os cuento una anécdota. Es Marinero, Marinero de Luces, de Isabel Pantoja.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espada.
El marinero, si hemos hablado del camionero que se tira muchas horas al volante, el marinero se tira meses, incluso años fuera de su casa.
Sí, pues, sí.
Faenando, ¿has visto? Faenando, faenando.
De lo más difícil que hay. Altura, la gente, ¿no?, a veces venía, de esto saben mucho los gallegos, los asturianos, justo para engendrar un hijo más y retirarse un montón de tiempo.
Y cuando volvía ya estaba criado el chaval.
Es verdad. Sí,
bueno, esta canción me trae muy buenos recuerdos porque yo tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, a lo mejor luego lo digo, que cuando tenía fiebre muy alta, pero te hablo de fiebrón, en la cama por la noche con 40 de fiebre cantaba esta canción Marinero. No lo sabemos.
Pero,
sí, sí, su mujer, en ese momento su novia, le escuchaba y empezaba a cantar esta canción de Isabel Pantoja, un tío como un castillo. Empezaba a cantar Marinero de Luces. Seguro que nos está escuchando y se estará partiendo el ojo.
Ay.
Bueno, ¿qué te ha gustado el repaso que hemos hecho por los oficios?
Mucho, me parece una forma de ensalzar el trabajo ideal, porque fíjate, del trabajo ha nacido el arte. Eso y lo es. Sabemos gracias a Marcote Pontemoño.
Dios, me ha gustado este final. Os quiero mucho, chao.
De fuego encendido, la amada y la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Desde que se produjo el Brexit, e incluso antes, la verdad, Gran Bretaña da problemas en las relaciones comerciales, humanas, en los intercambios. Lógicamente, hemos establecido distancia y nuevas regulaciones y límites burocráticos que antes no se producían. Esto pues ha dado lugar a huelgas, a retenciones de transportistas, a atascos en el Canal de la Mancha, ya lo sabéis. Pero es que ahora nos llegan noticias de una huelga muy especial. Una huelga que nos afecta directamente porque es el personal de las embajadas y concretamente el personal español, los llamados FLES, los que se encuentran en huelga. Vamos a ver qué les está pasando. Nos vamos a Gran Bretaña, donde está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Sí, mira, los FLEX son los grandes desconocidos de esta enorme tribu que formamos los españoles por el mundo. FLEX es el acrónimo de personal laboral en el exterior. O sea, no son funcionarios, no están en el convenio y no dejan de ser españoles, pero se rigen por las condiciones del país donde viven. En el Reino Unido, ¿qué ha pasado? Pues que la inflación se ha desbocado, el coste de la vida se ha disparado un 30% en los últimos 12 años, que es lo que llevan ellos de congelación salarial, y sobre todo el Brexit. Se han quedado en tierra de nadie, sin seguridad social como la nuestra. Casi 50 días de huelga han servido para una cosa: promesas fiables. Pero, como nos cuenta Javier, portavoz de los trabajadores, esto no ha terminado. Ahora la pelota está en el Ministerio de Exteriores y en el de Hacienda.
A día de hoy ya nos hemos incorporado de vuelta los trabajadores a los puestos de trabajo en un gesto de confianza con la Administración, que sobre todo a través del ministro ha confirmado que vamos a tener esa subida salarial y que están avanzando en la tramitación de nuestra inclusión en el tema de seguridad social. Entonces, bueno, pues temporalmente mantenemos esa huelga en suspensión como un gesto de confianza y nos vamos incorporando a nuestros puestos de trabajo. En cualquier caso, continuaremos con esas protestas semanales frente a nuestros centros de trabajo hasta que todo esto esté verdaderamente conseguido. Y bueno, pues ya retornando un poco a la normalidad, aunque muy pendientes de que en efecto el ministerio cumpla su palabra.
La embajada española en Londres nos remite a Madrid, que es la que lleva el peso de las negociaciones, y a las declaraciones que hayan allí Hacienda, Exteriores o la Seguridad Social. Pero aquí hay ciudadanos que lo sufren en sus carnes día a día, como Diego y como Asunta.
Entonces la verdad que ya es desesperante, porque al final te sientes tú como que estás secuestrado en un país, ¿sabes? Prácticamente que no puedes volver al tuyo.
Estoy aquí porque tengo el pasaporte caducado de hace más de un año y un mes. Me dieron cita en julio del año pasado, el 19 de julio. Canceló la cita al consulado y desde entonces no he conseguido cita.
La pregunta es, ¿por qué no hay más? ¿Y por qué no buscan otro trabajo estos que protestan por las condiciones precarias? Nos lo dice Javier.
Hay mucha gente que sí que ha buscado otro trabajo. De hecho, uno de los grandes problemas y uno de los motivos de esta manifestación es que de 97 compañeros, 21 ya se fueron en este año. Y lo que queremos nosotros es que no se desmantele el servicio público y que se pueda ofrecer verdaderamente un servicio de calidad a la ciudadanía.
El 7 de mayo hay manifestación en Londres. Por ellos y por nosotros, por los 300.000 españoles que vivimos aquí y todos los que vais y venís por turismo, por viaje de trabajo o cualquier otro motivo.
Que sí, hombre, que son españoles, que lo están pasando mal y que tienen que tener su hueco en COPE, porque hay que ver, es que no salen en las noticias ni en ningún lado y menudos problemas están padeciendo. Gracias a Paloma García Ovejero, nos vamos a las noticias de la una y enseguida escuchamos lo que está pasando.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1920 se aprobó la ley seca, que prohibía la venta de alcohol.
Soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no acatas las normas, Ballet.
Tom Hardy.
Soy un Bonduran. Y no nos rendimos ante nadie. ¿Lo entiendes?
Sí, Aleve.
Sé quién eres.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Uno de los hermanos Bonduran. No hay mucha gente que hable bien de vosotros por aquí.
Sin ley.
Forrest Bonduran es indestructible.
El domingo por la noche, en 13.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales. Que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.